radio suena una canción. Nos indica un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torah nos guiará.
Shabbat shalom, estimada comunidad. Gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante. Hoy, con el favor de Hashem, cubriremos en la conducción a mi esposo Jorge. Esta semana corresponde a la porción semanal de Terumá y agradeceremos a nuestro estimado Abel Abraham y nuestra estimada amiga Norma Gutiérrez, a Nagalí Contreras y a nuestros estimados señores Arturo Guillén y a Daniel Elías, quienes nos compartirán lecturas del artículo de aislatino.com.
Buenas tardes, estimado señor Abel Abraham. Le cedemos el micrófono para comenzar con lecturas de las enseñanzas de hoy. Muchas gracias.
Baruch Hashem, muchas gracias por por invitarme y también permitirme ser parte de los comentarios de la comunidad de la porción semanal. Bueno, vamos a comenzar. Beshem Hashem Naaseh Benaliyah, Beshem Hashem Naaseh Benaliyah, Beshem Hashem Naaseh Benaliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo noágida, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas, por una completa sanidad de Jorge Hernández Ramírez, hijo de Berta Ramírez Ramos, hija de Noah, y completa sanidad de María Leticia Palos Barón, Carlos Palos Barón, Laura Amparo Palos Barón, Sandra Cecilia Palos Barón, Jaime Barón Valadez, Jaime Mayagüite Barón, Lorena Barón Valadez, hijos de María del Socorro Barón Valadez, hija de Noah. Asimismo, por cada una de las peticiones en la lista y en todas las listas, asimismo vamos a agregar a nuestro estimado Jacob Méndez. Él es hijo de María Victoria Campos Camacho, hija de Noah. Igualmente sanidad completa, y para todos ellos sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, sí mismo, y juntamente con el pueblo de Israel y por el pueblo noágida. Hay una lucha contra la mala inclinación, eso es a cada momento para nuestro estimado Jacob, y para todo el pueblo de Israel, pueblo noágida, estudio de Torah por horas y con de una forma de una plena concentración y ferviente, con alegría, con cabaná, con plena concentración, sí, firme en el estudio, tratando de memorizar cada palabra. Y para todos aquellos también que tenemos esa lucha con frecuencia con nuestra contraparte, el Yetzi, y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre, por todas las peticiones, todas. Por los secuestrados del pueblo de Israel, la fortaleza del ejército del pueblo de Israel, los secuestrados regresen, sin ningún problema. Con la ayuda de Hashem, amén, amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, ya estudiamos, ¿verdad? Durante toda la semana esta porción de Teruma. Todo está muy bonito, todo lo que dice. De hecho, todas las parashot están muy bonitas. Todos los comentarios están muy bonitos. Dice 25, 1 y 2. El Eterno habló con Moshe diciendo, háblales a los israelitas y diles que tomen para mí una ofrenda. De cada hombre cuyo corazón lo motive, tomaréis mi ofrenda. Entonces, es un gran amor del Eterno sobre el pueblo de Israel y también sobre todas las naciones cuando cumplen su voluntad. Muy, muy importante. Bueno, subrayé los comentarios. Dice que los israelitas se encontraban en el desierto. Y no había ningún lugar donde pudiera reposar la presencia divina. No obstante, Hashem obró con gran bondad e hizo reposar su presencia divina junto a ellos sin cesar, igual que en el monte Sinaí. Y para asegurarles que así sería, les mandó construir el tabernáculo, el Mishkan, ¿sí? Era movible, se armaba y se desarmaba, después se armó el templo en Jerusalén, ¿verdad? Y podemos ver lo que es el kotel, lo que es el muro, ¿sí? Como dicen los sabios, los ignorantes dicen que el muro de los lamentos, ¿sí? El pueblo de Israel no va ahí a lamentarse ni a quejarse. Va a rezarle a Hashem, agradecerle, alabar su gran nombre, a declararle bendiciones por sus grandes bondades. El Mishkan era como la habitación privada que el rey hizo para su hija y ponía de manifiesto lo mucho que Hashem amaba a los israelitas. Él dispuso un lugar especial en el que les hablaría así como les habló en el monte Sinaí. Tanto era el amor que él sentía por su pueblo. A partir de entonces, él no volvió a alejarse de ellos. Se hicieron famosos porque de todas las naciones existentes, Hashem los había elegido. Más bien, Hashem le preguntó a todos, a cada nación, ¿sí? Se fue por todo el mundo. ¿Aceptan mi Torah? ¿Y qué dice ahí? A ver, ¿qué dijeron ellos? Naaseh v'nishma. Entonces, entonces, el hecho de contar con el tabernáculo también les confería una ventaja muy especial, ya que garantizaba que Hashem se encontraba en medio de ellos, supervisándolos en detalle. Por lo tanto, no se encontraban sujetos a las fuerzas naturales, como las demás naciones del mundo. El tabernáculo era señal clara de que la presencia divina reposaba en forma permanente junto a ellos. Que dice que ellos no rigen, ¿verdad? Estas, lo que son, por ejemplo, los astros, ¿sí? No lo rigen. Y en las demás naciones, sí. Y bueno, dice que cuando quebrantan las leyes, ¿sí? Andan en lo mundanal, pues sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, hemos venido con un mazal, con cosas, ¿verdad? Por las cuales venimos a rectificar. Y algunos venimos de acuerdo al signo zodiacal. Por ejemplo, soy cáncer. Vengo a rectificar, pues, lo que es la inmoralidad sexual, las pasiones, los deleites de este mundo, de siempre querer, pues, para mí, ¿verdad? Nada más yo y yo, lujos, viajes, de hecho, no soy tanto así, pero pues en lo que es de comida, sí. Dicen, ah, pues entonces, son platillos de que ya llené y otra vez, y eso no es correcto. Muchas cosas, de hecho, todo lo que es lo de los astros, creo que tengo que corregir mucho de, a pesar de que nada más soy un signo zodiacal, ¿verdad? Que estoy regido bajo ese signo. Y o sea, se puede rectificar todo eso. Eso es nuestra rectificación. Las cosas que rigen ese signo, las tenemos que rectificar. Es por eso que nacimos ese día y todo está bien supervisado de parte de Hashem. Nací en Shabbat. Mi planeta es Saturno. Y mi sefirá es Gesed, el de bondad. Así que tengo que irme para el lado de la Gesed para derribar todo lo que es lo mundano. De conformarme y ser agradecido con lo que tengo. No querer, no aspirar a tener más o ser ambicioso o así, nada de eso. Pero sí, ser Gesed, ¿sí? Darse de acá. Dice, ah, pero es que hay que dar Gesed. Bueno, se da acá. También le puede dar una persona, dice que una sonrisa, que un abrazo, ayudarle a empujar su carro o a cambiarse de casa, o muchas cosas. Pero eso es Gesed, eso son actos de bondad. Eso no es Sedaká. Sedaká es dar una ayuda. Sí, o sea, que sea dinero. Eso es Sedaká. Bueno, según los comentarios de unos sabios. Dice el tabernáculo. ¿Qué dice? ¿Ves? El tabernáculo también hizo que los israelitas sintieran gran temor y reverencia por la divinidad y evitaran así cometer pecados. En todo momento estaban conscientes de que Hashem se encontraba junto a ellos. En ese sentido eran como las personas que hoy viven en las ciudades de Jerusalén, Sefat o Hebrón. Creo que Sefat, ¿verdad? Es donde vive, digo Sefat, Safed, donde vivía el Babasali, ¿verdad? Rabí Israel Abujazira. Creo que él se fue de aquí, de esta dimensión, se elevó al reino espiritual, al mundo de las almas, en 1984. Ella había nacido. Pero él estudiaba Torah de una forma muy ferviente, ¿sí? Los rezos los hacía con una plena concentración y con una gran entrega. Asimismo, se entregaba a estudiar Torah y a memorizar cada palabra. Usaba como un tipo capucha para no estar viendo a los lados ni estar viendo a la gente fijamente a los ojos. Y no veía a otra mujer que no fuera su esposa. Muy entregado y muy detalladamente en cada precepto. Amaba tanto a los judíos como no judíos. Hacía unos rezos con una gran concentración, fervientemente. Tanto así que sus rezos, pues, se eran escuchados. Personas se sanaron, se curaron. Nada de que ahora, es que el doctor me dijo y que podía hacer esto, y que podíamos hacer esto, y que nos podíamos cuidar así, y que puras tonteras, ¿sí? Aquí están los sabios. Ay, que la Kabbalah y que no, que ellos sí usaban lo que es la Kabbalah Maasid, la Kabbalah práctica. Nosotros, por ejemplo, en el caso de un servidor, solamente pues Kabbalah que no es Kabbalah Maasid, porque no estamos haciendo ninguna meditaciones ni nada de eso. Ellos sí, los grandes cabalistas sí lo hacían, pero ellos se entregaban. Y no andaban poniendo pretextos ahí, que hoy no, que mañana, que después. En ese momento era, y en ese momento se hacía. Gente que ni tiene ni conocimiento de Torah, ni tiene un porcentaje de estos grandes tzadikim, anda poniendo horarios. ¿Sí? Ah, si vas a rezar por mí. Mira, a tal hora. Entonces, como que me voy a ocupar. No hay ese conocimiento, ¿verdad? Él, comía poco, hacía ayunos largos. Estaba viendo que el Yanuk había ido a la casa de Rabí Israel Abujazira. Y pues ahí estaba el que lo estaba asistiendo. Y dice que ponía unas almohadas ahí. Se dormía 20 minutos, despertaba y seguir estudiando Torah. Nosotros ya con 2, 3 horas de Torah por día ya nos creemos. No sé, pero es bueno. Tómenlo como como algo para despertar, ¿verdad? Para estar en el aquí y ahora. Pero así era, una muy plena concentración. Sí. Muchos libros escribió, saludaba a la gente, siempre alegre, siempre humilde, no quería los libros que escribía. No quería que se dieran a conocer. No quería hacerse famoso. Era una humildad muy fuerte. No quería que supiera mucho de él. Pero él se escondía. Dice que traía una botella y lo traía con una bolsa de papel. No sé qué tomaba ahí. Sí, ¿por qué está tapada la botella? Pues para que la gente, ¿verdad?, lo que está siempre cubierto, o que la gente no lo pueda ver, pues ahí es donde se manifiestan los milagros. Por eso cuando no, aquí iba a sacar el alimento, lo iba a poner en el arca, Hashem le dijo, hazlo de noche, donde nadie vea. Porque si ven, le hacen mal de ojo. Y ahí no suceden los milagros. Lo hizo de noche y les duró un año el alimento, que era muy poco. ¿Qué más puedo decir de Rabbi Israel Abuhatzira, el Babasali, el que nació en Marruecos? Que estaba muy entregado a Hashem de una forma demasiado, ¿verdad? Demasiadamente entregado. Mucho cuidado con cada detalle de la forma de hablar. Oh, dice que hablaba solamente lo necesario. No, y qué hubo, y qué pasó con tal persona, y sí, cierto que pasó esto, y que le hicieron esto, y que salió. Nada de eso, nada. Solamente saludaba. Yo creo que ni cuenta se daba de muchas cosas, o solamente se escuchaba. Pero eso sí, a la hora de enseñar Torah, con fluidez. Bien concentrado, la presencia divina estaba con él de una forma muy especial. Entonces el versículo responde: su interior estaba adornado con implementos que revelaban el amor de las hijas de Jerusalén. Y bueno, me brinqué. Entonces el tabernáculo era señal clara de que la presencia divina se posee en forma permanente junto a ellos. Allá dijimos de que Hashem se encontraba junto a ellos. En ese sentido eran como las personas que hoy viven en las ciudades de Jerusalén, Safed y Hebrón, quienes siempre deben tener especial cuidado en la forma en que se conducen. Creo que es un lugar de los más grandes tzadikim. Por eso en hebreo el tabernáculo se denomina Mishkan, palabra que connota la idea de residencia, de la raíz shahan, que significa habitar, residir. Sin embargo, también posee la connotación de garantía o fianza de un préstamo, que en hebreo se denomina mashkon. Entonces, Mishkan, habitar, ¿sí? Mishkan, que ahí habitaba y residía la presencia divina. Entonces, vale decir que el único propósito de la existencia del tabernáculo es demostrar lo mucho que Hashem amaba a Israel, dado que cada uno donó su parte para la construcción de dicha estructura. Hashem sintió gran afecto por ellos, dejando que su presencia divina reposara junto a ellos para siempre. Hashem no atesoraba la estructura en sí, sino todo el amor con que había sido construida. Hashem le dijo a Moshe que los israelitas presenten una ofrenda dedicada a mi nombre, que tomen una parte de su propiedad y la separen como ofrenda elevada. Que dicha ofrenda sea tomada de cada persona que sienta que debe donar su parte. Además, así me ordenó que para el tabernáculo no debía tomar ningún objeto en contra de la voluntad de su dueño. Nada, a la fuerza, todo. El que guste participar. Todo lo hicieron de corazón. Todos los recolectores no debían tratar de convencer a las personas que les entregaran objetos, ni siquiera de la forma más amable. Hashem solamente quería aquello que los individuos entregaran de todo corazón y con espíritu de generosidad. Y a fin de especificar que los recolectores no debían pertenecer a la multitud mezclada, ni los que recogían, ni tampoco tomar nada de ellos, de la multitud mezclada, ya que, pues, alguien que nada más estaba renegando y hablando la Shon Jara y todas estas cosas, pues, ¿qué se puede esperar, verdad? Hashem dijo: háblales a los hijos de Israel que tomen una ofrenda a las personas. Hashem les dijo: de cada hombre cuyo corazón los motive, tomaréis mi ofrenda. Lo que en realidad estaba diciendo era: ustedes mismos deberán ser quienes recolecten las ofrendas. En ese caso será considerada mi ofrenda, pero si la recolectan los miembros de la multitud mezclada, no la deseo y no la consideraré mía. Entonces, cuando Hashem dijo: tomad una ofrenda para mí, empleó la expresión li, que en hebreo significa para mí. Sin embargo, li también puede interpretarse como si estuviera diciendo para la yud. ¿Cuál yud? Esto nos enseña que cuando una persona da caridad, ¿sí? Ya dijimos que en actos de bondad, que no es que ayúdame a mover esto, a quitar aquello, o son actos de bondad, ¿sí? Pero también tzedaká es dar, digo, caridad es una tzedaká, ¿sí? Con dinero, vamos a decir así, porque esto trabaja así. Debe tener en mente el tetragramatón, yod ke vevat ke. El dinero que se da representa la yud, ¿sí? El dinero representa la yud. La mano con que se da representa la hei, ¿sí? La mano que da la primera hei. La mano tiene cinco dedos. El valor numérico de la letra hei es cinco. El brazo extendido para dar caridad al pobre es la letra vav, ¿sí? Se lo puede dar al pobre, lo puede dar a una institución, etcétera. Ya sabemos. Finalmente, la mano del pobre es la última hei. Esto nos enseña que Hashem está junto a los pobres y nos demuestra la importancia de la caridad. Entonces, dice: ah, mira, una persona me pidió algo de comer. Bueno, voy y le compro. Puede hacer eso. Sí. También le puede dar para comprar. Le dice: ah, pues entra a un lugar donde venden comida, tráeme algo de comer. Sí, claro. No, no hay que pensar que le estamos haciendo un favor, sino quien lo recibe nos está haciendo el favor a nosotros de activar el tetragramatón para crear un ángel defensor que le canta una canción a Hashem, una Shirah, en el nombre del que la dio. Y así crea muchos ángeles. Entre más active el nombre de las cuatro letras, más ángeles defensores tiene. Y creo que esos vienen cuando uno se va de aquí, de este mundo, ¿sí? Porque también vienen los que creamos con nuestros actos no correctos. con las transgresiones. Por eso, Hashem dijo que la ofrenda debe darse el vale decir a la Yud, lo cual nos enseña que si uno le da caridad a un pobre, a una institución, un lugar donde se da Torah, donde se estudia Torah, ¿sí? O el encargado, el maestro, el rabino, o un recolector de caridad, dice también, y se la da por el amor al cielo, esa persona completa, el tetragramatón, Yokevake, que es el nombre más importante de los 72 nombres del Eterno. Vamos a decir que hay solamente el nombre Yokevake no es como un atributo. Se dice, pues es que es el atributo de bondad. No, el atributo de bondad es Kel, ¿sí? O sea, sin quitándole la K. Y Elohim es el de rigor. El de juicio, sí. Entonces, dice que cuando el Kohen Gadol entraba en Yom Kippur, pronunciaba el nombre del Eterno. El nombre. El de las cuatro letras, pero como se debe decir. Lo que decimos que es el nombre de Javayá o Hashem, ¿verdad? Que es el nombre de las cuatro letras, Yokevake. Sin embargo, cuando se da caridad, no hay que darla con ruindad, ni denigrando al que la recibe, porque en ese caso no vale nada. Por mucho que le dé además, Hashem puede castigarlo por semejante acto. En sus palabras, Hashem también le sugirió a Moshe que no debía pensar que el tabernáculo podía construirse únicamente con las donaciones, los príncipes y los líderes, es obvio, que muy probablemente, sí, con las donaciones de ellos, se habría podido construir el tabernáculo con las donaciones de unos cuantos individuos adinerados, sin tener necesidad de obtener donaciones del resto del pueblo. Por eso Hashem dijo, de cada hombre cuyo corazón los motive, tomaréis mi ofrenda, lo cual indica que no debía hacerse distinciones entre las personas adineradas y poderosas, y los pobres e indigentes. Moshe debía aceptar ofrendas de todas las personas que trajeran algo que ofrendar, por más pequeñas que fuese la ofrenda. Que fuera poquito, ¿verdad? Entonces, por eso Hashem ordenó. Que okay, esto no lo subrayé, pero está muy bueno. Por eso Hashem ordenó que al recolectar los materiales para el tabernáculo, los jefes no debían ir a ver a la gente, ni siquiera debían pedirles que las personas se presentaran ante ellos. Más bien debían adoptar una actitud absolutamente pasiva, sentándose en su sitio, y todo el que quisiera dar podía presentarse ante ellos y entregar la ofrenda. De ese modo, sabrían con certeza que el donante entregaba la ofrenda por amor al cielo y no como muestra de respeto hacia los recolectores. Sí, por eso la Torah dice que los jefes debían tomar las ofrendas, no debían ir a buscarlas, sino simplemente tomarlas. No de que, mire, no. Ellos tenían ese nivel, ¿sí? Esa preparación. Nosotros no tenemos tanto el conocimiento y todo, sino que bueno, lo hacemos por amor a Hashem y porque se siga llevando el estudio de la Torah por todo el mundo. Por eso la Torá dice que los jefes debían tomar las ofrendas, no debían ir a buscarlas, sino simplemente tomarlas. La frase, tomaréis mi ofrenda, también puede interpretarse como la ofrenda del donante. Si viene un donante y dice, toma mi ofrenda, esa ofrenda debe ser aceptada por el tabernáculo. Es como si la Torá dijese que tomen para mí una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo motive a decir, tomen mi ofrenda. Al referirse a la ofrenda, la Torá emplea el término terumá en vez de la palabra más usual, nedavá, que denota un presente o una contribución. Pero el término nedavá se refiere a una donación que se entregó debido a que los recolectores de caridad nos instaron a hacer una donación, o tal vez porque uno percibe el sufrimiento de los pobres, o también puede ser porque el donante pasa por una situación difícil. Tiene la esperanza de que el mérito de la caridad le ayudará a superar el trance. Es decir, está pasando por una enfermedad, por un momento difícil en el matrimonio, con los hijos, su negocio, ¿verdad? Está en peligro ciertas cosas y da una sedacá en mérito a eso. Cuando la persona goza de buena salud y de una situación próspera, si es prudente, ha de ahorrar una cantidad de dinero para un caso de emergencia. Ese dinero se denomina terumá. No se trata de una donación, sino de una suma de dinero que uno ahorra para poder utilizarlo en caso de llegar a necesitarlo. Es un ahorro, ¿verdad? Ya, mire, esto lo tengo aquí guardado. Es un ahorro. Ese es la terumá. El individuo puede dar caridad en términos similares. La virtud no depende del tamaño de la donación, sino del pensamiento que la acompaña. Uno deberá entregarla con todo el corazón y con toda el alma, sin ninguna motivación externa. Es así que existen dos tipos de donaciones denominadas terumá. Una es el dinero que se dona y la otra es la donación espiritual, que es la generosidad del corazón. Puede haber una persona que done 10 monedas de oro para el tabernáculo, aunque se trata de una donación importante, puede ocurrir que su donación espiritual sea pequeña, pues no la da de todo corazón, sino únicamente a instancias de los recolectores o por algún otro motivo. Por el contrario, puede haber otra persona que dona una sola moneda, pero su donación espiritual es muy grande, pues la lleva a cabo de todo corazón y con alegría, sin esperar obtener ninguna ganancia personal. Dice, ah, espero y le sirva, ¿verdad? Y espero que como esta donación, esta sedacá, pueda tener mucho y pueda juntar lo que necesita. Eso es darlo de corazón. Y decirle, quisiera ayudarte más, pero es lo más que puedo dar. O se hace un esfuerzo grande, se hace un esfuerzo y se puede. No, pero es que yo no tengo. Mire, una persona puede donar 1,000 pesos, otra 100 pesos, otra 10 pesos, otra 1 peso, otra 1 centavo. No, dice, pero es que yo puedo dar 1,000, pero voy a dar 1 peso. Ah, pues ahí sí ya no. Ahí la verdad no lo está dando de corazón, sino ni siente que lo dio. 1 peso a lo mejor para él, pues no es nada. Gasta más, pero hay personas que 1 peso es muy importante y lo necesita a esa persona. Si lo hace así de esa forma, le cuenta mucho. Bueno, y vamos a terminar. Existe otro motivo más por el cual Hashem dijo: tomaréis una donación para mí en vez de daréis una donación. Cuando le damos un regalo a un pobre, en realidad no le damos, sino que tomamos, recibimos. Lo que el donante le da al mendigo es un bien limitado y temporario que con el paso del tiempo desaparece, pero la recompensa por haber dado caridad es infinita e ilimitada. Es un bien espiritual que perdura, ¿sí?, eternamente en el mundo venidero. Y cuando damos caridad por amor al cielo, estamos creando un ángel con el mérito de la mitzvah, ¿sí? Por amor al cielo. Ah, voy a dar, sí, por eso. No, y que cómo voy a... Uf, esa gente, ni la quiero escuchar, la verdad. Ni siquiera... No, ¿para qué? Si así ocurre con la donación hecha a un mero mortal, ¿cuánto más será con la donación hecha para la construcción del tabernáculo? Al realizar semejante donación, uno recibe mucho más de lo que da. Es como la persona que le lleva un regalo a un gran rey. Si el regalo es aceptado, el que lo entrega siente más alegría que si el propio rey le hubiera hecho un regalo a él. Por ende, darle un regalo a un rey en realidad no es dar, sino recibir. Por consiguiente, si Hashem está dispuesto a aceptar un regalo del pueblo para la construcción del tabernáculo, en realidad ellos no están dando un regalo, sino que lo están recibiendo. Por eso Hashem dice que deben tomar la donación. Bueno, nos vamos a detener aquí. Quiero seguir leyendo, pero bueno, no hay mucho tiempo. Gracias, Hashem. Continuamos con los comentarios. Ahora regresamos
Muchas gracias,
a otra parte.
estimado señor Abel. A continuación con la primera lectura del artículo de la tarde, nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos presentará el artículo Irradiar lo interno.
Irradiar lo interno, el nuevo viejo camino. El artículo del rabino Benji Levi para Aish Latino. Parashá Trumá de Éxodo 25, 1, 27 y 19. Dios le ordena al pueblo judío que establezcan un lugar donde él pueda habitar y les dice: harán un santuario para mí y yo residiré en ellos. Es extraño que aquí se use la palabra ellos, nos dice el rabino, que si se refiere al santuario, la Torah debería haber dicho, y residiré en él y no en ellos. ¿Cómo se explica este cambio de la forma singular al plural? La Torá no usa la forma singular porque Dios no se refiere a residir en una construcción física específica. Más bien, Dios implica que va a habitar entre el pueblo judío. Dios le ordena al pueblo judío crear un espacio entre el pueblo dentro de sus campamentos en el cual él pueda habitar. De esta manera, el mandamiento de construir un santuario es más sobre el deseo de Dios de estar cerca de su nación, a donde sea que vayan, que respecto a construir un lugar físico para que en él pueda residir. El Rebbe de Kotz tiene una interpretación diferente. Cuando le preguntaron dónde reside Dios, él respondió que Dios reside en donde lo dejemos entrar. De nosotros depende hacerle lugar a Dios en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestro corazón. Si podemos crear el espacio y la oportunidad para que Dios entre, él lo hará. Por lo tanto, de acuerdo con el Rebbe de Kotz, el propósito del lenguaje del mandamiento es enseñarnos que cada miembro del pueblo judío esté obligado a construir un santuario personal en su corazón para que Dios pueda habitar allí. Esta interpretación de que el mandamiento es crear un santuario para Él en nuestro interior nos lleva a preguntar cómo podemos hacerlo, de qué forma podemos crear ese santuario interno. Algunos detalles de la construcción del arca que contiene los 10 mandamientos, el código moral del pueblo judío, nos permite entender cómo podemos construir nuestro propio santuario personal para el Creador. Al hablar del arca, la Torah dice, la recubrirás con oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás. Esta descripción despierta varias preguntas. En primer lugar, porque la Torah inicialmente se refiere al interior y solo después al exterior. Segundo, porque el interior del arca debía cubrirse con oro. Solo veíamos la parte exterior y por lo tanto solo era necesario decorarla por fuera. El Talmud dice sobre este versículo: cualquier estudiante de sabiduría cuyo interior no es igual que su exterior no es un estudiante de sabiduría. Por lo tanto, el oro es necesario tanto adentro como afuera, porque es imperativo que ambos sean congruentes. Tal como el arca que simboliza el conocimiento de la Torá tiene oro tanto en el interior como en el exterior. También el erudito de la Torá no debe hablar de sabiduría solo de la boca hacia afuera, sino que debe internalizarla en su interior. La Torá especifica oro puro porque los valores que construimos en el interior y reflejamos en el exterior deben ser sinceros y puros. Al identificar estos valores puros, construirlos en nuestro interior y dejarlos irradiar al exterior, podemos transformarnos en un santuario adecuado para que Dios pueda habitar en nosotros como individuos y de forma colectiva. Pues este es el artículo que nos envía el Rabino Benji Levi para todos los estudiantes de Radio Noajida. Muchas gracias por su atención. En esta parashá de Trumá de Éxodo 25:1, 27 y 19, nos invita a que reflexionemos y tengamos un corazón puesto para el Creador. Como dice en el Teilim 51:12, Leptaor Beralí Elohim Rana Jonjadesh Bekerbi. Cree en mí, Dios, un corazón puro y un espíritu recto y renueva en mi interior. Renovarnos en el interior es reflejar el oro que está dentro de nosotros, hacia afuera, como nos dice que nuestra arca interna debe tener oro puro por dentro y por fuera. Dice en el Salmo 95, el Eterno es el Creador Magno y el Rey Magno en todas las divinidades. Queremos estar dentro de su pueblo. No endurezcáis el corazón como sucedió en Meribá, como el día de Masá en el desierto, que fueron una generación rebelde y de corazón descarriado. Y dijo Hashem, ellos no conocen mis caminos. Pero hay una respuesta en Teilim 96 que dice, la magnificencia y la majestuosidad están ante él, fortaleza y hermosura habitan en su santuario. Busquemos encontrar esa fortaleza, esa luz en nuestros corazones y dar lo mejor de nosotros y construir nuestro templo corazón para que pronto, pronto venga Mashiach. Muchas gracias y buenas tardes.
Profundo dentro de mi ser hay un fuego eterno, un anhelo de volver, un santuario vivo, un hogar de luz. más que un templo, más que a un lugar. Es el alma que aprende a brillar, oro puro en mi interior, que refleje su esplendor. Si le dejo entrar a mi corazón, su presencia será mi canción. No solo palabras, sino realidad, que lo interno y externo reflejen verdad. Construyo el espacio, lo hago brillar, radiante.
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos su lectura y comentario del artículo Irradiar lo Interno. Ahora pasamos un espacio para los comentarios que nos han mandado a este gran programa. Comencemos.
Muchas gracias, Diego. Amigos, querida comunidad, gracias al Todopoderoso. Estamos ya en esta Parashá Terumá. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias también por mandarnos stickers, estimada señora Alma Torralba. Gracias por acompañarnos y mandarnos stickers. Gracias a Shemi Shabbat Shalom Macías. Gracias al Todopoderoso, estimada. Que el Eterno le bendiga siempre a usted, a toda su familia, a sus hijos. Muchas gracias. Amigos, también por acompañarnos desde Ecuador, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México. Y bueno, con el favor del Todopoderoso, que aprendamos las lecciones de vida que tiene esta Parashá Terumá para todos. Los invitamos a mandarnos saludos a través del canal de WhatsApp de la radio, y bueno, pues nos gustaría continuar con las enseñanzas que hoy tenemos, y bueno, pues cedo el micrófono para las demás participaciones. Le agradezco también a mi esposa por también ayudarme a participar en la conducción. Amigos, muchas gracias, y bueno, continuamos con Shabbat Gigante. A continuación, continuamos con las participaciones.
Ahora damos la bienvenida a nuestra estimada señora Anacalí Contreras con el artículo Haz tu mejor esfuerzo y Dios completará la tarea. Adelante, señora.
Muchas gracias. Continuamos con las reflexiones del Rab Abraham Tegrueski con el tema Haz tu mejor esfuerzo y Dios completará la tarea. Trumá, Éxodo 25:1, 27:19. Harás un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Será hecho el candelabro, su base, su caño, sus calices, sus botones, sus flores de él serán hechos. 25:31. Rashi nos llama la atención sobre las palabras de este versículo, que comienza diciendo, harás un candelabro, pero enseguida agrega, será hecho el candelabro. Los intricados elementos del candelabro, la menorá, no podían hacerse por separado y luego unirlos. Todo debía ser cincelado de una misma pieza de oro. Dado que esto estaba por encima de las habilidades humanas, Dios le instruyó a Moshe poner los lingotes de oro en el fuego y la menorá surgió de ahí, creada por Dios. Esta es una importante lección. Estamos obligados a hacer lo que es correcto, lo adecuado y lo que se espera de nosotros, aunque no siempre seamos capaces de completar las cosas. Pero eso no nos da permiso de sentarnos y no hacer nada. Tenemos que hacer lo que sea que esté dentro de nuestras habilidades y confiar en Dios para que haya un resultado favorable. Este es un equilibrio delicado que a menudo es ignorado. Algunas personas insisten que hacer todo ellas mismas, negándose a aceptar las limitaciones de la realidad. Se sienten frustradas cuando no pueden controlar todo, incluso cuando un pensamiento claro indica que hay cosas que están por encima de nuestro control. Por un lado, algunas personas que entienden que no pueden controlar el resultado deciden sentarse y no hacer nada. Ellas dicen, ¿qué sentido tiene? De cualquier manera, no podemos hacer que las cosas marchen como yo lo deseo. La menorá nos enseña el equilibrio adecuado. Debemos hacer lo que podamos. Tenemos que hacer un esfuerzo sincero. Entonces Dios nos ayudará a completar la tarea. Dios nos bendecirá en todo lo que hagas. Deuteronomio 15, 18. El Baal Shem Tov dice que la persona solo inicia el acto, pero Dios lo completa. Dios recompensa a las personas como si ellas mismas hubieran completado el acto. Esto va más allá de lo que la persona merece, y eso es una bondad divina. Harás y se hará. La menorá es una fuente de luz. Esta lección nos ilumina el camino correcto de la vida. Muchas gracias a todos por escucharnos. Algo que me gustaría agregar en esto es que la fuerza de voluntad la tenemos nosotros con nuestro libre albedrío que el Creador nos da. A veces es más fácil echar culpas o ponernos limitaciones, pero la realidad es que el esfuerzo que nosotros hagamos cuenta mucho más, pues ya que el Creador termina lo que nosotros nos corresponde hacer. Con la bendición de Él, lo podemos realizar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente Shabbat. Excelente día. Hasta luego.
Voy adelante, aunque no sé. Pongo mi mano, doy lo mejor. Dios hace el resto con su amor. Si yo lo intento, Él me guiará. Si doy el paso, Él abrirá. Haré lo que pueda, lo demás vendrá. De una sola pieza y sin dudar. No todo lo veo, pero ahí está. Dios toma mis manos y me ayudará. Dale, sigue, no pares ya. Dios lo toma mis manos y me ayudará. Dale, sigue, no pares ya, Dios lo completará. Pon tu empeño y sigue en pie, Él siempre obrará.
Excelente reflexión, amiga Ana Galil Contreras. ¿Qué les parece, amigos, si continuamos con la lectura y comentarios de nuestro estimado Abel? Muchas gracias.
Nos continuamos. Parece que está. Bueno, seguimos, ¿verdad? Tienen mucho los comentarios de lo de Terumá. Dice que el Talmud también relata que Benjamín el Justo se encontraba a cargo del fondo de caridad una vez. En época de hambre vino una mujer y le pidió un poco de dinero. Él le dijo, te juro que en el fondo no queda absolutamente nada de dinero. Pero si no me das algo, yo y mis 7 hijos nos moriremos de hambre, respondió la mujer. Al oír esto, él le dio dinero de su propio bolsillo. Poco tiempo después, Benjamín el Justo se enfermó y estuvo a punto de morir. Los ángeles protestaron ante el Eterno. Tú enseñaste que quien sustente la vida de un solo, en este caso, israelita, se considera como si sustentara el mundo entero. ¿Acaso este hombre le salvó la vida de una mujer y de sus 7 hijos ha de morir? El Talmud cuenta que de inmediato se anuló el decreto de muerte. Se le permitió vivir otros 22 años y como comentamos en la mañana, ¿verdad? Pues lo más grande, ¿verdad? Es lo más fuerte es la muerte. Pero el Proverbios 10:2 dice que la muerte, perdón, la sed, grande la sedacá libra de la muerte. A lo que comentamos, permitió vivir otros 22, otros 22 años. También el Midrash enseña que cuando David mató a Goliat, las jóvenes israelitas separaron las ventanas y cuando él pasaba le arrojaban plata y oro. David guardó todo este dinero y lo consagró a la construcción del templo. Así lo dijo. Así le dijo a su hijo Salomón. Cuando era pobre, preparé talentos de oro. Primera de Crónicas 22:14. Entonces, si bien cuando luchó con Goliat, era muy pobre, David ahorró todo ese dinero que le otorgaron por su gran triunfo. Y vienen muchos comentarios, bastantes. Pero vamos a seguir en donde dice 25, 3 y 7. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre, y lana turquesa, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tahash, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de unción y el incienso aromático, piedras shoham y piedras para los engarces, para el efod y para el pectoral. Entonces ahora la Torah enumera lo que hacía falta para el tabernáculo. Oro, es el uno es oro, el dos plata, tres cobre, cuatro turquesa. Sí, Es la lana teñida con la sangre de un animal acuático denominado, bueno, aquí dice jalazón, otros dicen gilazón, que sale del agua una vez cada 70 años. Jacob le regaló uno a Joseph cuando estaba en Egipto. Fíjense nada más la grande ética y moral de, pues sí, de los patriarcas. Dijeron, no, pues vamos a ir de regreso a Egipto. No, dijo, no, nada más, vayan de regreso. Aquí está una carta para que se la des al gobernador de Egipto, al virrey. No sabía que era Joseph, pero dijo, aquí está para que se la des. Y también le vas a llevar presentes. No me acuerdo si era miel y no sé qué más cosas. Pero le llevó un gilazón. Es un animal acuático. Yo creo que es kosher. Dicen que es como un pez. Dicen que es como una tortuga. Pero dice así. Que es la sangre de un animal acuático denominado jalazón. Que sale del agua. Dice que sale del agua. Una vez cada 70 años. Entonces que ha de estar por ahí muy escondido. O aparece, ¿verdad? La tintura tiene color del mar, el cielo y el trono de gloria. ¿Sí? Dicen que es un algo que ellos tienen ahí, ¿verdad? No creo, dicen que es la sangre, pero quién sabe, es muy raro que vaya a tener la sangre de color azul. Pero bueno, todo puede suceder. Hashem es el amo. Y no tiene... Es infinito, no tiene límite su poder. Púrpura es lana teñida con una sustancia denominada argamán. Carmesí, que es el 6, existe un tipo de árbol que no tiene frutos, sino pequeñas vainas parecidas a las lentejas. Dicen, cada una de esas vainas hay cerca de 100 gusanos llenos de sangre que están muy cerca entre sí y no se mueven. Al presionar las vainas frescas sale la sangre de las pequeñas caparazones. Al moler los gusanos se obtiene algo parecido al jugo de moras oscuras. Bueno, ya los comentarios demás que dice, ya no hay mucho tiempo para. Pero bueno, dice que sin embargo los mercaderes compran las vainas y las dejan secar al sol durante los meses de verano, Tamuz y Av, el sol hace que los gusanos se mueran. Cuando las vainas están secas, los mercaderes las juntan todas y las venden. Luego se sumergen las vainas en agua y se vuelven rojas como la sangre. A eso es a lo que la gente llama carmesí. La tintura carmesí es empleada para la fábrica textil y demás artículos. También se la emplea para colorear confituras y caramelos, dice, para darles un aspecto atractivo, aumentando el goce del dulce. Aunque la tintura se hace con gusanos, no está prohibido comer ese tipo de caramelos, ya que al secarse los gusanos se vuelven como el polvo. Bueno. 7. Lino. Es la fibra común hecha de lino. 8. Lana de cabra. Se llama mohair. No se la corta con tijeras como la lana común, sino que se la arranca con la mano, igual que se arranca las plumas de la gallina. La cabra tiene dos clases de pelo. Uno es grueso. Y se emplea para fabricar bolsas grandes para guardar mercaderías, ya que es muy resistente. La otra es blanda y fina, como la seda. Y se la usa para la fábrica de vestimentas finas. Pieles de carnero rojas, ¿verdad? Son pieles de carneros que se curten y luego se colocan con tintura roja. 10. Pieles de tahash. Está bien interesante. Dice, se trata del cuero de un animal kasher denominado tahash, que habitaba en el desierto. Y este animal poseía un único cuerno en el medio de la frente. Ok, no es un unicornio. El unicornio no es kasher. Y quién sabe si exista o no exista. Puede ser que sí. Creo que eso ya es de otras mitologías. No es unicornio. El unicornio está muy pequeño. Y se sacaba de una sola, ¿verdad? El tamaño que se necesitaba de un tahash era muy, muy grande. Este animal poseía un único cuerno en el medio de la frente y la piel tenía un diseño de 6 hermosos colores. ¿Qué? Que dijeron, que alguien dijo. Ok. Yo sé que no era kosher, que no era kasher. Y que no era, perdón. Lo que sé, que el unicornio no es kasher. Este animal, fíjese. Y el unicornio es como un caballo. Ahora dice aquí. Dice. Y la piel tenía un diseño de 6 hermosos colores. El Targum traduce el término tahash al arameo. Sasgona, que puede interpretarse como 2 palabras. Sas, que denota regocijo, y gona o gobna, que denota color. Es por lo tanto un animal que causa regocijo con sus hermosos colores. Fue con esas pieles de tahash que se hizo el bello techo del tabernáculo. Esta es la opinión de Rabí Yehudá, que el tahash era un animal común. Sin embargo, Rabí Nehemías sostenía que se trataba de un animal que había sido creado en forma milagrosa. Siempre ese animal en el desierto, en especial para el tabernáculo, inmediatamente después dejó de existir. Rabí Nehemías presenta pruebas sobre las que basa su opinión a partir del hecho de que la Torá describe cada sábana como de 30 codos de largo y 4 codos de ancho. En el 26:8, obviamente, es imposible hacer una sábana tan grande con la piel de cualquiera de los animales existentes, por lo que debió haberse producido un milagro. Ok, vamos aquí. Treinta codos de largo son 15 metros. Unos dicen que el codo era de 30 centímetros, otros que de 45 centímetros. Entonces, vamos a... Y 4 codos de ancho. 2 metros. O 2.5. ¿Cómo voy a sacar de un animal voy a sacar una piel de 30, de 15 metros de largo? Sería un dinosaurio. El dinosaurio no es kasher. Un animal muy bonito, de colores, se alegraba. Por su gran belleza. Y vino a... Me lo imagino un rinoceronte de un cuerno así de grande. No. No, era kasher. Bueno, quién sabe. Obviamente, ¿verdad? Que es imposible hacer una sábana tan grande con la piel de cualquiera de los animales existentes, por lo que debió haberse producido un milagro. Rabí Meir también afirma que el tahash, que existía en la época de Moshe, era un animal singular. Los sabios no lograron determinar si tenía el rango legal de un animal salvaje. allá o de un animal doméstico Behemá. No obstante, a partir del hecho de que tenía un único cuerno en el medio de la frente, pudo determinarse que se trataba de un animal kasher. Existe la tradición de que el animal sacrificado por Adán también era un animal kasher de un solo cuerno. ¿Sí? Bueno, va. 8, 10, 11, madera de chitim, de acacia. Ok, esos árboles de acacia los plantó Jacob, se los trajeron de allá de. Primero los plantaron en Egipto, ¿verdad? Y de Egipto se los trajeron. Sabía que iban a hacer el tabernáculo, sí, el Mishkan. Toda la palabra Shittim, sí, los árboles de Shittim, puede entenderse como un acróstico de las palabras, lo que la Shim, la Tet, la Yud y la Mem. La Shim es Shalom, la Tet es Tová, Shalom es paz, Tová es bien, la Yud, Yeshua, significa salvación, la Men, Mejilá, significa perdón. Doce, aceite para iluminación, era aceite de oliva que se usaba para encender la menorá, que ardía como una luz eterna. Bueno, eso lo podemos ver en el 27:20. 13 perfumes para el aceite de unción, el cual es descrito más adelante en el 30:22 al 25. Para el incienso se emplearon perfumes parecidos. Piedras Shoham, el 14, eran piedras que se engarzaban en la vestimenta sacerdotal, denominada Ephod. 28:9, el Shoham era una piedra preciosa de color rojo brillante, conocida como rubí. Hashem también dijo: pondré tu ventana con marcos de rubí, si haré tus puertas de rubíes y tu límite entero de piedras preciosas. Isaías 54:12, lo que Hashem decía era que en la era mesiánica los israelitas tendrían solarios hechos de rubíes. Hashem. Ok, las piedras preciosas. Bueno, ahí aparecieron, ¿verdad? Por eso lo que Moshe debió hacer fue primero escribir los nombres en las piedras con tinta. Luego tomó un pequeño animal llamado Shamir y con él escribió los nombres. El Shamir era un animal pequeño. Dice aproximadamente el tamaño de un grano de cebada que fue creado durante los 6 días de la creación. Este animal era capaz de atravesar cualquier sustancia, por más dura que fuese. Si se le colocaba un pedazo de hierro, lo podía partir por la mitad. Solamente se lo podía guardar alcochado en lana, en un tubo de plomo lleno de paja de cebada. Aún no, y cuando uno desea expresar que una persona es muy dura, dice, es duro como el shamir, se trata obviamente de una exageración, y es que no hay nada que sea tan duro como el shamir. Partía las piedras, ¿verdad? No se usaba nada. Y ya ven que el rey Shlomo también empleó el shamir para cortar las piedras para la construcción del templo. y pues le costó mucho encontrarlo. ¿Qué podemos comentar mucho? A ver. Entonces el 25, 8 y 9 dice: ellos me harán un santuario para que pueda habitar entre ellos, como todo lo que muestro, la forma del tabernáculo y la forma de todas sus vasijas, y así las harás. Dice que le está diciendo, así como se te mostró, dice que lo estaba viendo como un video, como una película, todo así. Veinticinco, 10, y harán un arca de madera de shittim de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio de alto. Dice, en esta sección se le ordena a Moshe que haga 10 artículos para el tabernáculo. El arca, la cubierta del arca, los querubines, la mesa, el pan de proposición, la menorá, el tabernáculo en sí, la partición, el altar de cobre y sus utensilios, y el patio del tabernáculo. Entonces dice que el arca se apoyaba sobre su borde y no tenía salientes para que sirvieran de pies, como suelen tener los baúles. El tamaño del arca era de 2.5 codos. A ver, 45 pulgadas. ¿Cuánto es 45 pulgadas en centímetros? 12, 24, 36, 30, 60, 36, 100, 1 metro con 10, 1 metro con 20 de largo, 1.527 pulgadas de ancho, 65, y 65 de alto, como 1.20 metros de ancho, 65 de ancho y 65 de alto, que sería en pulgadas 45 y 27 y 27. Se llama arca sagrada en hebreo Aron HaKodesh. ¿Eh? 25, 11, la cubrirás de oro puro por dentro y por afuera. La cubrirás y la darás encima una corona de oro en todo su contorno. Dice, se le ordenó a Moshe que cubriera la parte interna y la parte externa del arca de madera con una capa de oro puro. Además, debía añadirle una corona de oro alrededor de su borde superior. Dicha corona denota la corona de la Torah. Dice, por lo tanto, el arca estaba hecha de 3 cajas abiertas, 1 de madera y 2 de oro. Sí, eran cajas. Dice, es que la cubrirás. Se hizo una caja. La de madera se mete a presión en la de oro. Y la otra de oro, que apenas iba a caber dentro de la madera, se metía también a presión. ¿Sí? Estaba la madera. Una caja por fuera se metía a presión. Y otra por dentro también se ponía a presión. Y la cubierta. La caja de oro externa ¿sí? Como ya comentamos, era un poco más alta que la de madera, obviamente, quedaba un poco de oro extendiéndose por encima de la madera, por lo que daba la impresión de que todo el arca estaba hecha de oro. La madera estaba cubierta por completo. El codo que se empleó para medir el arca y los demás utensilios tenía 6 palmos de largo. Esta es la opinión de Rabí Meir, que es la opinión generalmente aceptada. Sin embargo, según Rabí Yehudá, cada codo tenía solamente 5 palmos. La caja de madera tenía 9 palmos de alto, por lo tanto, la caja de oro más pequeña tenía solamente 8 palmos de alto, ya que la caja de madera tenía 2 palmos de grosor. Gruesa. La caja externa tenía un poquito más de 10 palmos de alto. Hay quienes sostienen que tenía un poquito más de 11 palmos de alto. Muy interesante. Voy a subrayar 25:12. Fundirás para ella 4 anillos de oro y los colocarás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos de otro lado. Dice 25 del 13 al 15. Harás estacas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Insertarás las estacas en los anillos del arca, colocarás las estacas en los anillos en los costados del arca para que el arca pueda ser transportada con ellas. No podrán ser quitadas de allí. Ok. Merecen castigo de azotes. 25:16. Colocarás en el arca las tablas del testimonio que te daré. Ok. Que viene el arca, las tablas, la vara de Aarón, sí, ¿verdad? Y que floreció, y una porción de maná. Pues la Torá afirma que las estacas eran usadas para alzar el arca. No vamos a pensar que eran utilizadas para transportar el arca, sino únicamente para levantar sobre los hombros. El arca era tan pesada que era absolutamente imposible que las transportaran solamente 4 hombres. El arca, la cubierta de los querubines y las tablas del arca eran extremadamente pesados. Además, los 2 levitas que iban adelante debían caminar hacia atrás, pero en forma milagrosa el arca iba sola. No obstante, Hashem les daba fuerza a los levitas para que dieran la impresión de que la transportaban ellos. Entonces, ya sabemos esto, ¿verdad? Si el arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, ¿para qué contenía una caja de madera? Si debía estar hecha de madera, ¿para qué hacía falta cubrirla de oro? ¿O era de madera o era de oro? ¿Por qué los dos? Esto nos enseña cuánto debemos respetar al sabio que estudia Torah. Vemos que el arca de madera, que relativamente carecía de valor, iba oculta entre 2 cajas de oro extremadamente valiosas, para que estuviera cubierta de oro por todos los costados. Es como si lo principal fuera la caja de madera y las 2 cajas de oro fueran secundarias. Por eso, al ver un sabio de Torah, debemos honrarlo, aunque sea alguien muy de bajos recursos. Si le faltamos el respeto, es como si le faltásemos el respeto a la Torah. En el caso de un sabio de la Torah, da lo mismo si es rico o no. Dice, en caso de un sabio de la Torah, debemos honrarlo debido a la Torah que estudien. Del mismo modo, debíamos honrar al arca de madera y ponernos de pie ante su presencia a causa de las tablas que llevaban adentro. Las tablas de la Torah se debía de honrar aun cuando las tablas meramente yacían dentro de ella y podían ser quitadas de allí. Por cierto, ¿qué debemos honrar al sabio de Torah? Quien tiene la Torah dentro de su cabeza, de donde no puede ser quitada. Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí hay un comentario del Midrash. A ver, ¿sí o no? Sí. Pero vamos a aventajarle. Bueno, también se está hablando de los sabios que estudian Torah. No es la misma repasar un estudio 100 veces que 101 veces. Ok. Entonces, otra vez, vamos a lo mismo. Si esta era la única razón, ¿por qué no bastaba con hacer el arca de madera y simplemente cubrirla de oro? ¿Por qué debían hacer dos cajas de oro para cubrir la de madera? Ya dijimos. Dice, ah, es que estaba cubierta por dentro y por fuera de oro. No, 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 no. Eran dos cajas. Por fuera se metía a presión una caja y por dentro otra. Esto nos enseña que el sabio doctorado no puede ser un hipócrita, sino que debe ser el mismo tanto por fuera como por adentro. Lo que salga de sus labios deberá ser lo mismo que guarda en el corazón. No deberá ser como aquellos. Tratan de causar una buena impresión en los demás, pero no en lo profundo del corazón, no son nada puros. Sus actos, pues no, ¿verdad? Saben mucha Torah y cuidado. La manejan y todo, son muy amables. Pero no lo demuestran con su familia. Maltratan a la esposa, no le entregan su quincena por semana, digo, el cheque de la quincena. Bueno, ahí como se arregla, en verdad, pero dicen que quien administra el dinero es la mujer de la casa. Pero hay que tener cuidado de que se, o sea, hay que asegurarse más bien, hay que tener cuidado en esto y asegurarse de que sea una mujer virtuosa. La mujer virtuosa, llega el esposo y le dice, ¿qué crees? Mira aquí un artículo del que necesitamos, vamos a decir, una mesa. Ah, mira, la mesa que estábamos buscando, la encontré nueva, valen 100 pesos. Dice la mujer, ¿qué crees? Que también estuvo buscando y encontró mesas iguales, unas en 80 pesos y otras en 60 pesos. Esa es la mujer que hay que darle el cheque. ¿Sí? El hombre se asegura de que todo está tranquilo, tranquilo va a trabajar y todo. Hay paz en la casa, shalom bay, la mujer trae a la casa la parnasá y todo. Y el hombre y la mujer no debe de presionar al esposo. No debe de presionarlo y de exigirle cosas que no puede. Si ya sabe que no las puede comprar, ¿sí? ¿Cómo le puede decir que si le compra un carro de 1,000 pesos, cómo le puede decir que le dé uno de 10,000 pesos? Es un ejemplo. Si sabe que no se lo puede dar, ¿qué quiere? ¿Que acabar con él o qué? Ese hombre aceptó, agradézcale a Hashem, le dio hijos y le dio todo. Y el hombre también, o sea, son los dos. Por eso, yo creo que por eso yo no me he casado. Porque a mí me ha tocado que, sí, cuando daba clases en la academia allá en otra filosofía, ideología o religión, había mujeres que le habían dicho al esposo, ¿no? Y que te voy a tratar como una reina, que eres una princesa y que una gran casa y que... Pasaban los años y rentando ahí un cuartito. Les habían prometido una gran casa, con carro y con todo. No sé si la mujer creyó o no sé qué, ¿verdad? No sé qué pasaría. Entonces, no es culpa. Creo que los dos tienen que ver. Uno mintió, el otro se creyó. Pero aquí, en este camino, así es. Hay que hacer las cosas con... Hay que hablar. Hay que estar en un nivel donde veamos este mundo solamente para venirnos a rectificar. Nada de que hay que buscar belleza, nada. No se tiene que buscar esa belleza, la verdad, no es así. Se debe de encontrar a alguien que puedan hacer una familia y que se puedan rectificar los dos, ¿sí? A lo mejor esa es su rectificación, el tener una buena familia en otras encarnaciones, tal vez. No la tuvieron, ahora sí tienen que criar buenos hijos y llevarlos por el camino de la Torah. Baruch Hashem. Entonces, así, eso es lo que nos enseña. Que el hombre, sí, él es tanto cualquier, quien sea, sea estudioso de Torah o sea uno que escuche a Torah, aquel que se quiere rectificar necesita un buen ojo. Ve unas personas en la calle, quién sabe a dónde irán, qué irán a hacer. Las ve y lo ignora. Fíjese que yo veo aquí los americanos que no les importa quién ande con quién ni nada, como que no son tan importones ahí. Ni andan ahí a ver qué. Y hay lugares hispanos que entra uno y lo barren y a ver. Y todo. La verdad, me he fijado, lo he sentido. Y ya nada más les saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Y a lo que voy, vámonos. A comer o a comprar un artículo, algo que necesite aquí para la casa, etcétera, comida. Entonces, ya dijimos de que por eso debían hacer tres cajas, ¿sí? Una de madera y dos de oro. Esto nos enseña que si bien la caja de madera está cubierta por dos cajas de oro, siempre puede quitarse y uno la puede ver tal cual es. El hecho de que esta caja está hecha de madera pura y las otras dos están hechas de oro puro, viene a enseñarnos que la persona debe ser pura tanto por dentro como por afuera. Así como es por afuera, así deberá ser por dentro, sin ninguna clase de hipocresía. Eso es el deseo. Es el deseo de Hashem. Como les dije, yo vengo a rectificar mucho, pero no por eso. Ay, vengo a rectificar mucho. Vámonos al baile, vámonos a la cantina. Vámonos a usar drogas y esto, y hablar tonterías, y a ponerme a hablar groserías. No. Si lo hacemos, hay que hacerlo menos. Cero, ¿sí? Cero inmoralidad sexual, cero. Cero idolatría, cero lación jara. Todo es calumnia. Hay que estar lejos de todo eso. Es por ese motivo que se compara a la Torá con el vidrio tal como está escrito. Ni el oro ni el cristal más precioso pueden compararse a la Torá, Job 28:17. Esto nos enseña que así como el cristal es transparente y uno puede percibir hasta la más mínima falla, el sabio de Torá también debe ser transparente sin tratar de evitar ocultar sus verdaderos sentimientos. Lo que tenga dentro del corazón deberá ser lo que les muestre a los demás. Si una persona no le agrada, no debe simular ser su amigo, y si tiene un buen motivo para no querer a una persona, debe hacérselo notar para que pueda mejorar. Tampoco deberá importarle demasiado lo que piensen o digan los demás, ya que Hashem ha de ayudarlo, evitando que tenga enemigos que traten de causarle daño. Pero si uno adula a sus enemigos, llegará el momento en el que Hashem hará que caiga en sus manos, entonces ellos le causarán gran daño. Existe la tradición de que todo el que adula a un malhechor finalmente ha de caer en sus manos, y aunque no caiga en sus manos, caerá en las manos de su hijo o de su nieto. Las plegarias del hipócrita no son aceptadas. Se las considera impuras, igual que la sangre de la menstruación. Esa persona provoca la ira divina, y hasta los fetos dentro del seno materno lo maldicen y exigen que sea tomado cautivo. Al final heredará el infierno. Se enseña que hay cuatro grupos de personas que no serán dignos de recibir la presencia divina: los burlones, aquellos que se ríen de todo y que nunca hablan en serio, o sea que se están burlando, sí, de alguna persona que hizo algo, o que se echó un gas, o que a lo mejor se tropezó y cosas así. También están los difamadores, los mentirosos y los hipócritas. Así está escrito: el hipócrita no puede presentarse ante el Eterno, Job 13:16. Y bueno, hay muchos comentarios aquí. Ya no voy a seguir, la verdad. Tengo que preparar para la conferencia en un rato más. Y gracias a Hashem. Todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom. Bendiciones buenas y dulces. Esperamos si se estén preparando también para la conferencia con el Moshe, con el Moré Asher Pérez. Shabbat Shalom, Kultu.
Estimado Abel, continuemos con nuestro estimado señor Arturo Guillén, quien nos presenta el artículo Interior y Exterior. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un honor poderles leer el siguiente artículo, que lleva por nombre Interior y Exterior, por Rav Max Weiman, Truma, Éxodo 25:1 al 27:19. En el desierto, Bezalel recibió la tarea de construir todas las partes del tabernáculo para hacer el Aarón, el arca donde se guardaban las tablas de la ley. Usó madera y oro. Podríamos haber pensado que era suficiente con recubrir de oro la caja de madera solo por la parte externa. Sin embargo, Hashem exigió que fuera bañado en oro también su interior. Por lo tanto, había una caja de oro dentro de una caja de madera dentro de una caja de oro. ¿Para qué todo ese oro innecesario? Cuando una publicidad de autos coloca a una mujer bonita junto al automóvil para generar más ventas, eso agrega falsedad al mundo. Muchas personas se ponen una máscara para relacionarse con el mundo, otras cubren con ella los aspectos indeseables de su personalidad. Puedes pintar una mancha de óxido en un auto y venderlo. El comprador se enterará del problema solo unos meses después, cuando el óxido vuelva a aparecer. Suelen decir: lo que ves es lo que es. Esta idea tiene muchas ramificaciones. Cuando sabes qué es lo que recibes, confías en quien produjo esos bienes. Los estafadores del mundo provocan que no confiemos en nadie. No solo dañan su propia credibilidad, sino que también arruinan la de los demás. Imitar a Hashem. ¿Quién es Hashem? ¿Acaso él muestra una fachada falsa? ¿Pretende ser lo que no es? Hashem es infinito, él no cambia, es igual por donde se lo mire, una unicidad que no tiene comparación. Por lo tanto, cualquier indicio de falsedad o de un exterior que no refleja al interior se opone a lo divino. El Talmud dice que una de las formas de identificar a un verdadero sabio en Torá es que su exterior refleja su interior. Quien quiere ser un ejemplo y representar la santidad en el mundo debe aspirar a adquirir esa cualidad. De hecho, es algo a lo que todos deberíamos aspirar, más allá del nivel en el que estemos. Uno de los mandamientos más importantes de la Torá es emular a Hashem, dado que la verdad, la honestidad y la integridad son parte de la definición de Hashem. Debemos emular esos rasgos. Eso es lo que representa el Aarón, la cualidad de que lo externo y lo interno sean equivalentes. La verdad. Hashem tiene un anillo con su firma. Cuando era joven, estaba de moda tener un anillo con tus iniciales grabadas. Yo tenía uno con una M y una W. Por tener mis iniciales, ese anillo no era una joya más, sino que representaba algo de mí. Hashem tiene un anillo con las letras de la palabra verdad, en hebreo, emet. Emet se escribe con alef, mem y taf. La alef es la primera letra del alfabeto hebreo, la mem es la letra de en medio, y la taf es la última letra. Las mismas letras de la palabra que nos muestran que la verdad debe ocupar absolutamente toda la existencia de la A a la Z, como decimos en español. La verdad representa a Hashem en el mundo, es un aspecto de él que podemos expresar y desarrollar. Cada individuo puede representar a Hashem simplemente al ser honesto e íntegro. En una época, hace no mucho tiempo, era común escuchar. Es un hombre de palabra, cuando dice algo, lo cumple. En la actualidad, pareciera que esa cualidad ya no es importante para las personas, ni siquiera la valoran. La palabra de Hashem es 100% confiable. La lealtad. Otra cualidad que se está perdiendo es la lealtad. Las personas mayores son mucho más leales que la generación más joven. En las décadas del 60 y 70 era más común encontrar personas jóvenes que se dedicaban a una causa de bien. Cuando trabajaban para una empresa y había un conflicto, el empleador y el empleado trataban de solucionar sus diferencias. La gente permanecía en la misma empresa durante 40 años y recibía un reloj de oro al jubilarse. En la actualidad, muchas personas constantemente están buscando otro trabajo. Algunos transfieren esa actitud al matrimonio y esperan con ansias la posibilidad del divorcio. ¿Qué pasó con la lealtad? La lealtad no significa ser forzado a aceptar o a perdonar todo problema que surja. Significa hacer tu mejor esfuerzo para solucionar el problema, porque sientes gratitud hacia otra persona y ella siente lo mismo hacia ti. Estás comprometido con la relación, a menos que te veas forzado a disolverla. Roles diferentes. ¿Cuántas máscaras usas? La pregunta no es si usamos máscaras, sino ¿cuántas? Tenemos una máscara para nuestro jefe, una para nuestro empleado, una para nuestra pareja, una para nuestros hijos y una para nuestro rabino. Cada máscara está amarrada a nuestro ego y es difícil descartar. Las máscaras nos salvan de la vergüenza o de sentirnos mal con nosotros mismos. Pueden hacernos sentir inteligentes y sofisticados. Son herramientas maravillosas para la sociedad. Hay un solo problema. Cada máscara es una pequeña fracción de falsedad en el mundo. Para ser santo y sentir el éxtasis de la espiritualidad, debes aferrarte a cada aspecto de Hashem que te sea posible. La clave es descartar esas máscaras. Hacer que tu exterior y tu interior sean lo más parecidos posible. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Como nos lo explica el artículo que acabamos de leer, la Ne'emanut be'emet, lealtad y la verdad, son pilares fundamentales que sostienen nuestras relaciones y nos definen como personas de bien. En la Torá vemos que Hashem nos enseña a ser íntegros en nuestro trato con los demás, porque sólo así podemos reflejar su voluntad en este mundo. La Ne'emanut, lealtad, no es sólo un compromiso con el otro, sino con nosotros mismos y con el Creador. Ser leales significa ser constantes en el amor, en la amistad y en nuestros principios, sin dejarnos llevar por los vientos del momento. Como lo dijo el rey Salomón, un amigo ama en todo momento y un hermano nace para la adversidad. Mishle, Proverbios 17:17. Esto nos recuerda que la verdadera lealtad se aprueba en tiempos difíciles, no solo cuando todo es fácil. Pero la lealtad sin verdad no tiene valor. Debemos conducirnos siempre con emet, ¿verdad? Porque la verdad es la firma de Hashem en la creación. Vivimos en tiempos donde la mentira y la conveniencia parecen dominar, pero sabemos que solo la verdad perdura. Como está escrito, los labios mentirosos son abominación para Hashem, pero los que actúan con verdad son su deleite. Mishle, Proverbios 12:22. Es por eso que debemos ser íntegros tanto en el pensamiento como en la acción. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos actuar con rectitud en público y ser deshonestos en privado. La integridad significa que nuestras palabras, intenciones y acciones están alineadas bajo la luz de la Torá. Como nos ordena Hashem, serás íntegro con Hashem tu eterno. Devarim, Deuteronomio 18:13. Que podamos fortalecer nuestras relaciones con lealtad, caminar siempre en la verdad y ser íntegros en todo lo que hacemos. Así seremos testimonio del bien en este mundo y traeremos bendición a nuestras vidas y a quienes nos rodean. Shalom Ubraja. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora acompáñenme a escuchar el siguiente track.
Solo la ropa, no es la apariencia, lo que llevo dentro, eso es mi esencia, como el Aarón, oro puro en su ser. Mi alma y mi vida deben brillar también. Si hablo verdad, si soy sincera, mi luz reflejará al Dios verdadero. Y por fuera la misma verdad, lo que el alma siente que el mundo lo vea ya. No quiero más máscaras, quiero brillar. Si Dios es mi guía, nada me faltará. Antes la palabra era un compromiso, ahora muchos cambian con solo un aviso. Ser leal no es solo cuando es fácil, se lucha, se crece, no hay paso atrás aquí.
Mira pa' dentro, no mires pa' fuera,
la verdad no espera.
Oro por dentro, oro por fuera,
así es como llega.
Muchas gracias, señor Arturo Guillén, por la lectura y comentarios. Para finalizar nuestro programa, es el turno de nuestro estimado señor Daniel Elías, quien nos presenta el artículo El corazón sabe mejor. Adelante.
El corazón sabe mejor. En el desierto, Dios dio las instrucciones de cómo construir el primer santuario. Debía ser un tabernáculo portátil. Dios quería que todo el pueblo hebreo fuera parte del proceso, haciendo donaciones para ayudar a su construcción. Dios le dijo a Moshe que los donantes debían ser todo aquel que su corazón lo motive. Éxodo capítulo 25, verso 2. Dios quería personas motivadas por su corazón, pero ¿por qué debían estar motivadas por su corazón y no por su cerebro? La respuesta puede hallarse en el mecanismo interno que motiva a una persona a hacer algo, especialmente cuando se trata de actos de bondad hacia los demás. Cuando alguien quiere dar, lo primero que ocurre es que su corazón toma conciencia de algo y se inspira para dar. Pero justo cuando estamos a punto de tomar cualquier tipo de acción, escuchamos una pequeña voz que intenta controlar nuestro comportamiento. Es el cerebro. Mientras que el corazón es emocional y solo quiere dar, nuestro cerebro, por otra parte, opera estrictamente en base a la lógica. Y cada vez que el corazón quiere dar, el cerebro filtra instantáneamente el pedido para ver si la idea tiene sentido desde un punto de vista lógico o no. Y aquí es donde comienzan los problemas. El cerebro, que tiene acceso a millones de piezas de información de tus experiencias pasadas de vida, analizará el acto de bondad sugerido y decidirá si coincide con tus intereses desde un punto de vista lógico. El cerebro no tiene corazón, solo lógica. Mientras que tu cerebro sabe que tu corazón necesita dar, él tiene que preocuparse por ti en relación a otros temas. Y por lo tanto, ve las cosas solo a través de lentes racionales. Esto crea un conflicto interno significativo, porque en un esfuerzo por protegerte, el cerebro intentará detener al corazón para que no sea un dador constante. Por ejemplo, digamos que vas atrasado a una reunión importante y de pronto ves a una anciana que está teniendo problemas para cruzar la calle. Como nuestra reacción inicial siempre está motivada por las emociones, instantáneamente pensarás con tu corazón y sentirás un fuerte impulso de detenerte a ayudar a la anciana. Pero en ese instante, tu cerebro evaluará rápidamente la situación y determinará que si ayudas a la anciana, llegarás demasiado tarde a tu reunión y perderás un gran negocio. En cuestión de microsegundos, tu cerebro racionalizará aún más y llegará a la conclusión de que si no te detienes a ayudar a la anciana y llegas a tiempo a tu reunión, entonces con el dinero que obtendrás podrás ayudar a toda la sociedad mucho más en vez de solo ayudar a aquella anciana. En este punto, tu corazón contraataca, diciendo que esta anciana realmente necesita tu ayuda, que deberías detenerte a ayudarla y que nadie se enojará si llegas un par de minutos tarde a tu reunión. Una intensa batalla de 3 segundos se desarrolla en tu interior. Y si bien a veces el corazón sale victorioso, generalmente el cerebro es el vencedor. Y la oportunidad de ayudar se pierde para siempre. Y a medida que continúas camino a tu reunión, tu cerebro, en un esfuerzo por anular los sentimientos de culpa, continuará elaborando más y más razones lógicas para justificar tu decisión. Dios nos programó y Él sabe exactamente cómo tomamos nuestras decisiones. Por lo tanto, cuando Él dijo que las donaciones debían venir de las personas que se sientan motivadas por su corazón, Dios quería asegurarse de que el cerebro no bloqueara el deseo sincero de dar del corazón. Dios no quería que el cerebro los convenciera de que construir el tabernáculo era una mala idea. Dios sabía que si el cerebro los convencía de no aportar a una de las causas más importantes de la historia, entonces, claramente, el cerebro podía convencerlos de cualquier cosa. En esta instancia, Dios quería que el pueblo hebreo obviara la racionalidad del cerebro y escucharan a su corazón. Y esa es la lección para nosotros todos. A veces, la mejor manera de ganar una batalla es no combatir en primer lugar.
Cuando veo una mano pidiendo ayuda, algo en mi pecho fuerte me empuja. Quiero dar, quiero ayudar, pero mi mente me empieza a frenar.
Nene dice:
no tienes tiempo, sigue de largo, no es el momento. Ya habrá otro espacio, pero algo dentro me dice que no, que escuche al alma y siga su voz. Si siento dar, ¿por qué dudar? Si Dios lo puso, es por algo más. El corazón sabe mejor, déjalo hablar. Cuando hay que dar, no hay que pensar. Si Dios me llama, yo voy sin temor, que el bien no espera, hay que actuar, mi amor. El cerebro dice no es el plan, que guarde mis fuerzas, que lo piense más, pero mi alma me grita al oído, el bien se hace ahora, no hay más camino. Sigue el corazón, no dudes más, el bien se hace ya. Dios me lo puso, no hay que esperar, el amor es dar. Siento dar, ¿por qué dudar? Si Dios lo puso, es por algo. Cuando hay que dar, no, no hay que pensar. Si Dios me llama, yo voy sin temor, que el bien no espera, hay que actuar, mi amor. ¡Ya bien! ¡Mi amor!
Muchas gracias, estimado señor Daniel Elías, por participar en Shabbat Gigante. Queremos agradecer a todos nuestros participantes por sus enriquecedoras contribuciones y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos.
Bendito Che, muchas gracias, querida comunidad. Y también tenemos saluditos. Amigo Jaco Méndez, gracias por mandarnos saludos y bendiciones y también desearme recuperación con el favor del Eterno. Amigo, así sea. Estimada señora Sara Olvera, muchas gracias también por mandarnos saludos y bendiciones. También que el Eterno le mande fortaleza y sanidad completa. También manda saludos para nuestro amigo Abel. Muchas gracias, estimada señora Sara, también. Y bueno, pues, amigos, muchas gracias por acompañarnos en todas las actividades de la radio en este Shabbat. Y bueno, pues ya estamos iniciando la semana. Los invitamos a acompañarnos en una hora más o menos, en media hora, al esta clase que nuestro estimado Morea Sher Pérez nos estará brindando, llamado la Sedaka, dar para recibir, recibir para dar o dar para dar. Y bueno, con el favor del Todopoderoso podrían también conectarse, ya sea por Zoom para interactuar o a través de la red Noágida. Muchas gracias y bueno, que el Eterno les bendiga. Saludos y bendiciones desde Fortín, su servidor Jorge Hernández.
En la radio suena una canción. Nos invita a un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah.
con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz, con amor y alegría la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá, en esta radio la verdad reinará. Los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En familia no hay nada que temer. Shabbat gigante, unidos en la fe.